la tarde y a esta hora en Salud y Algo Más, yo quiero saludar a la doctora Diana Agudelo, quien es terapeuta respiratoria pionera en América Latina en terapia de rinosinopatía. Doctora Agudelo, bienvenida a Salud y Algo Más.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esa espectacular invitación.
Bueno, doctora, yo estoy muy bien ahora que la tengo acá conmigo y creo que todos los pacientes que sufren de rinosinusitis están también felices de tenerla, y también las personas que tienen cualquier problema nasal, porque estoy segura que usted nos puede ayudar con todo esto. Primero que todo, doctora, ¿qué es la rinosinusitis?
Bueno, la rinosinusitis es una combinación de dos patologías o dos enfermedades como tal, la rinitis y sinusitis. La rinitis es una inflamación de las mucosas o irritación de las mucosas, y la sinusitis es inflamación de los senos paranasales. Entonces, la rinosinusitis es la combinación de esto, entonces es una combinación de sintomatología. Imagínate una sintomatología de picazón, de rascarse la nariz, de estornudos, más combinado con dolor de senos paranasales, que es lo que lleva una sinusitis, dolor de cabeza, dolor de pómulos. Entonces, esta es la combinación de una rinosinusitis. En el proceso, lo que yo hago es ya el proceso terapéutico de ayudarle a los pacientes al alivio con un coadyuvante del tratamiento farmacológico de los especialistas, claro está.
Doctora, ¿qué tan peligrosa es esta enfermedad?
Peligrosa como tal, a ver, hablar de peligro como tal decimos si no se lleva a un manejo adecuado, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros, la mayoría de personas, ¿qué hacemos? Automedicarnos. Y si nos seguimos automedicándonos sin saber realmente qué patología tengo, por ejemplo, tener una rinitis y comprar antihistamínicos o jarabes para la tos, sin saber realmente cuál es la patología de base, eso sí puede llevar a una complicación. Entonces, en ese caso, por ejemplo, sí es importante ir al médico de base, al otorrino, al alergólogo. Y ya nosotros, como en terapia respiratoria rinosinusal, es ayudarle al paciente al alivio de los síntomas.
Doctora, ¿cómo es eso de que a uno le duelen los senos paranasales? ¿Qué se siente en sí? ¿Qué siente uno en la nariz? Porque usted puede decir, claro, los senos paranasales, y de pronto hay gente que los tiene identificados, otros no. Pero, ¿qué siente usted? ¿Dolor como en la parte de arriba, de abajo de la nariz, dolor de cabeza, dolor de las cejas? Porque tengo entendido que toda esa parte está conectada.
Claro que sí, mira, te voy a explicar. O sea, los senos paranasales nosotros tenemos cuatro pares de senos paranasales. Están los senos frontales, que están arriba en la frente, prácticamente en la parte frontal, arriba de las cejas. Ahí están. Entonces, cuando uno se palpa o uno se toca, siente dolor o siente el dolor de cabeza, esa presión que uno dice que se puede combinar o puede crearse, que uno dice, no es un dolor de cabeza normal, o puede ser una migraña, pero también puede ser una sinusitis, ¿cierto? Los senos maxilares están en los cachetes, prácticamente, por decirlo de esa manera. Y uno se toca, uno se palpa, a veces no sé si has sentido, si a ti te ha llegado a dar sinusitis o nuestros oyentes, que se tocan los cachetes y se siente uno que le duele, uno dice, no me puedo tocar la cara, para nada. Ahí está ubicado en los senos maxilares. Están otros senos que se llaman los senos esmoidales, que están en el entrecejo, y pues no se siente mucho dolor allí, sino que se manifiesta más como un bultico, se le hace como un cachito prácticamente, se le hace a los pacientes. Y hay otros que se llaman los esfenoidales, pero ya están más internos dentro de las cavidades de la anatomía.
Mire, doctora, nos llega una pregunta que nos hace Felipe y nos dice, hola, hace muchos años siento una molestia detrás de la nariz que va y viene intermitentemente y es más fuerte después de dormir y roncar mucho. Me ha generado varios episodios de migraña muy fuertes. ¿Qué debo hacer para mejorar estos síntomas?
Bueno, hablemos desde la parte, ¿qué te parece? Hablemos nosotros, porque prácticamente vamos a enfocarnos en el proceso terapéutico o los tips, cómo podemos ayudarnos.
Perfecto.
Si ya es un dolor, por ejemplo, en ese caso, pues es importante consultar un otorrinolaringólogo, que es el que nos va a dar el diagnóstico. Ya es el diagnóstico a base, pues, una radiografía, un proceso de diagnóstico adecuado que lo maneja el especialista. Ya nosotros, en el proceso de drenaje o de ayudarle al paciente, yo les voy a recomendar hoy algo. Si ustedes están presentando esto, uno piensa, uno dice, me duele la cara, me duele la cabeza, voy a ponerme frío. No, el frío lo que va a hacer es endurecer más la mucosidad. En ese momento yo les voy a aconsejar algo, poner calor. ¿Qué tal coger una toallita con agüita caliente, un tarrito con agua caliente y ponérselo en los pómulos, ponérselo en esa área donde le duele, y van a sentir que realmente, ¿saben qué va a hacer el calor? Derretir el moco y bajar la inflamación, que la inflamación es lo que nos va a producir más rápido ese dolor. Entonces, eso es un tip que nos vamos a empezar el día de hoy. ¿Qué te parece?
Claro, no, me gusta, doctora. Pero, ¿qué le parece también si hacemos, si dividimos la enfermedad? Entonces, primero la rinitis. ¿Cómo podemos nosotros controlar la rinitis?
La rinitis, la manera más fácil, pues más básica, y lo que nos recomiendan los especialistas, son los antihistamínicos. Pero también tenemos que empezar a mirar qué está en nuestro entorno. Y hay un proceso de rinitis, que también se da una rinitis alérgica donde vivimos. Uno, la humedad. La humedad es muy alta, la humedad se manifiesta pues en todas las regiones. Y una de las cosas donde se manifiesta más alto la humedad es a nivel nocturno. 12, 1 de la mañana, 3, 4 de la mañana, 5, 6 de la mañana, donde uno más se levanta estornudando, se ahoga, tose. Eso es uno. Dos, ácaros, el polvo, mirar nuestro entorno, mirar qué comidas, hay ciertos alimentos que incrementan más la rinitis o la alergia, como cuáles, los lácteos, tanto la leche entera, en muchos casos las fresas, los frutos rojos, hay ciertos alimentos que pueden incrementar más esos procesos. Entonces decirle a un paciente, mire, ya sí se cura la rinitis, no, porque tiene que mirar su entorno, tiene que mirar también cómo, qué come. Hay rinitis también que se manifiestan por la parte emocional. Entonces todo eso, ¿quién lo va a determinar y quién le va a ayudar al paciente? El especialista y la parte terapéutica, donde ayudamos al paciente a guiarlo y decirle, aquí es como usted va a tener esa ayuda y va a poder tener una mejor calidad de vida.
Y en el caso de la sinusitis, ya si los dividimos, doctora, entonces sinusitis, sí. ¿Cómo podemos aliviar los síntomas de la sinusitis?
En sinusitis hay una sinusitis que es bacteriana, y cuando ya hay una sinusitis como tal, sí necesitan antibiótico, y nuevamente me voy hacia el especialista, ¿cierto? Que es el antibiótico lo envía el médico. Cuando ya hay una sinusitis, hay mucosidad verdosa, amarillosa. Por lo general, en los casos de sinusitis, la mucosidad no sale por nariz, que es la diferencia que pasa con la rinitis. En rinitis, tú por lo general estás todo el tiempo como sorbiendo el moco. Eso es un paciente rinítico, o está liqueando el moquito por nariz. En caso de un paciente con sinusitis, está absorbiéndolo. Prácticamente está haciendo ese sonido, sorbiéndolo, y están con una carraspera. Entonces, en los casos de sinusitis, bueno, el antibiótico como primera base, si lo manda el médico especialista, ya si es una sinusitis crónica, vienen los lavados nasales, el lavado nasal indicado. Hay unos lavados nasales que hoy en día se indican, que es a base de solución salina con bicarbonato de sodio, con unos productos espectaculares, con dispositivos. No los hagan, eso sí, les voy a recomendar, los oyentes que nos estén en este momento y que estén pasando por esos procesos y quieran hacerse un lavado nasal, no lo hagan con solución salina fría. Traten de calentar en la solución salina para que la mucosidad se diluya mucho más fácil y salga mejor. Y sobre todo, también aprender el soplido nasal adecuado. Aprender a sonarnos la nariz también es importante. Entonces, en ese momento, teniendo este tema, yo creo que nos vamos a imaginar en ese momento todos, y no es sonarnos la nariz tocándonos, apretándonos la nariz como siempre lo hacemos, sino que vamos a hacerlo agarrándonos como desde los pómulos, apretando los pómulos nada más y sonarnos la nariz desde allí. Es mucho más efectivo, porque muchas veces cuando los cornetes están inflamados no sale la mucosidad. Entonces todo eso es un conjunto que nos va a llevar a una solución adecuada.
O sea, doctora, no nos apretamos la nariz para sonarnos, sino nos apretamos los pómulos.
Exactamente. E inclusive te voy a dar un tip mucho mejor que le doy a todos mis pacientes, y es un éxito en la consulta. Es, por ejemplo, apretarnos los pómulos, sonarnos la nariz, hacer el soplido, toser. El toser hace que la mucosidad se suba mucho más fácil hacia los senos paranasales y nuevamente sonarse. Y eso sí, inclinar la cabeza mirando hacia abajo para que por efecto de gravedad y por anatomía salga la mucosidad mucho más fácil. Créeme que empiezan ustedes a hacerlo y van a ver el resultado.
Uy, no, eso está buenísimo. Mire, doctora, ahí está Ana, sí, que tiene una pregunta para usted. Ana, adelante.
Buenas tardes, doctora. Es para decirle que yo sufría mucho, mucho de se me inflamaban los cornetes y ni nada me hacía. Esos sprays que me dieron, nada, nada, vaporiz, nada. Lo único que me hizo fue el zumo de remolacha, me lo picaba unas gotas por cada fosa nasal y parece que eso me alivió. Entonces, preguntarle si eso tiene alguna consecuencia o algo así. Pero pues me he sentido mejor después de eso. Gracias, doctora.
Pues muchas gracias. Me encanta cuando tienen ese tipo de preguntas, las recetas caseras. Bueno, lo de la remolacha sí lo he escuchado muchísimo y lo hacen muchos pacientes, inclusive hasta lo del estropajo, el lavado con estropajo, con agua de panela. ¿Qué pasa? Puede ayudarles en el momento, pero después viene la consecuencia de inflamación mucho más alta de las mucosas. Y en ese caso, cuando viene después, no va a ser inmediato, muchas veces se presenta al mes o a los dos meses y se incrementa más el dolor y los síntomas son más altos, donde la mucosidad se pone más espesa. A veces el moco se pone tan denso, que es como tipo slime. Tú sabes cómo es el slime, así es duro, así es espeso, así se vuelve la mucosidad. Entonces, en esos casos, estos remedios caseros pueden ayudar ahorita, pero después no. Y no sé si aprovechamos, ya que tocó la oyente, este tema, porque sobre los remedios caseros tengo una reserva muy grande. Por ejemplo, el uso de los olores de las vaporizaciones con eucalipto, el Big Vaporub, todo eso irrita demasiado y eso lo están haciendo mucho las personas, pero después es donde vienen las consecuencias más grandes, las complicaciones, donde dicen no, ya no soporto el dolor, y donde ya lleva el paciente, donde su especialista tiene que ir a cirugía la mayoría de veces.
Doctora, ¿De dónde viene la rinitis? ¿Por qué nos da rinitis? ¿Por qué nos da rinosinusitis? ¿Es algo hereditario o es algo que de pronto podemos desarrollar en nuestra niñez? ¿O por qué suele dar?
Muchas veces puede la rinitis una persona alérgica puede ser congénito, del lado familias, mirar el historial familiar, pero en otras ocasiones también se adquiere debido al ambiente donde uno viva, donde uno esté, es lo que empecé a explicar al inicio. Entonces, decir como tal, yo sufro porque ahora prácticamente la moda es todos tenemos rinitis, pero ¿dónde estamos viviendo? ¿Cómo está nuestro ambiente? ¿Cómo está ahora la atmósfera? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo están las construcciones? Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero también hay algo que debemos de entender, y por ejemplo, tener una rinitis no significa limitarnos o decir no puedo tener una mascota, no puedo tener calidad de vida. Claro que sí, hay muchas soluciones. Por eso, por ejemplo, los alergólogos tienen la inmunoterapia, que es a base de vacunas contra, cuando hacen los exámenes de alergias y dicen, bueno, el paciente es alérgico a esos ciertos alimentos o a ciertas cosas como los ácaros, el pasto, o a ciertos ambientes, hay muchas ayudas, hay demasiado donde el paciente, donde uno ya puede decir, puedo tener calidad de vida y no puedo vivir en una urna de cristal, puedo sobrevivir prácticamente.
Estamos con la doctora Diana Agudelo hablando de rinosinusitis. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos en Salud y Algo Más. Regresamos en Salud y Algo Más para seguir hablando de la rinosinusitis. Y aquí está Ricardo, que tiene una pregunta para usted. Ricardo, adelante.
Doctora, buenas tardes. Muchas gracias por su profesionalismo. Yo sufro de rinitis hace un poco de años. Se me acentúa más que todo cuando tomo los alimentos o cuando me cepillo la boca. ¿De qué manera me indica para que eso me pare? Las drogas no me han hecho efecto. Hay un efecto unos días y no más. Sigue la misma.
Bueno, no se le entendió muy bien al oyente.
Sí, Ricardo. Noli. Ricardo, sí. ¿Sigue ahí?
Sí, Ricardo.
¿Cuáles son los síntomas exactamente que tiene para que la doctora lo ayude a que se recupere?
Es que hace un poco de años sufro de rinitis, ¿no? Se me acentúa mucho con los alimentos o cuando me cepillo los dientes. Entonces, sí, quiero pedirle favor a la doctora que me indique alguna cosa o alguna acción para que eso sea efectivo, la cura. Hola.
Bueno, primero que todo, claro que sí, ahora sí le, primero que todo, cuando hay una rinitis o una rinosinusitis afectada y ya está detectada por ciertos alimentos, es importante primero o consultar con alergología o también con gastroenterología. Sabes que hay inflamación de mucosas que se da por reflujo gastroesofágico, entonces tenemos que empezar a buscar cuáles son los causales. Y en ese caso con el oyente es importante que vayas y consultes también con el especialista primero y puedan detectar, empezar a tomar tomar una radiografía o un TAC de senos paranasales y desde allí redirigir un buen tratamiento. Desde el proceso terapéutico, uno lo más fácil, lo que uno les puede indicar es vamos a hacer un buen lavado nasal, vamos a empezar el drenaje y sobre todo empezar con pautas terapéuticas como de calor o de rinofototerapia, que es lo que yo aplico en mi terapia actual. Por ejemplo, te voy a decir algo y es importante que lo tengamos en cuenta todos los oyentes, y es que la rinosinusitis o la rinosinusitis vírica, pues viral, de forma viral, en adultos más o menos se va a presentar de 2 a 5 veces al año y en los niños de 7 a 10 veces al año. Entonces, si tenemos en cuenta eso, uno dice, pero es que siempre voy a tener gripa o siempre voy a tener mocos o siempre voy a tener rinitis. No, es empezar a buscar cuáles son los causales reales, y es como si tú escuchas hoy en día, todo el mundo dice, ya estamos en pico respiratorio. No, pico respiratorio no es tanto, sino que hablemos también, llegaron las lluvias y se incrementa la humedad. Y partamos desde lo más básico, la humedad, el hongo va creciendo en nuestras habitaciones o en nuestras casas, y allí también eso es lo que nos va a incrementar las enfermedades o alergias respiratorias, que a veces son desde lo más básico, pero si no lo sabemos manejar o no lo tratamos adecuadamente, pues sí se nos va a ir una enfermedad mucho más grave.
Mire, doctora, nos llega otra pregunta. Doctora, desde que me operé la nariz tengo mucosidad nasal la mayoría del tiempo. ¿Puede que me haya desarrollado esto la operación de la nariz? La rinitis, me imagino. La operación de la rinitis, sí.
La rinitis o el moco. Muchas veces las cirugías, inclusive, ¿sabes? Oye, he estado viendo esta semana, he visto muchos posoperatorios de pacientes, mujeres prácticamente más de rinoplastias. Y sí, tiene mucho sentido porque hay inflamación. Claro, después de un posoperatorio, pues hay una debilidad o hay cierta sensibilidad prácticamente de las personas. Entonces tienen que revisar primero, revisen con el otorrino o el cirujano plástico que los haya operado, y de ahí revisar qué sintomatología se haya incrementado. También los invito a hacer un proceso terapéutico donde aprendan ustedes a hacerse una adecuada limpieza nasal y no es tenerle miedo, porque muchas veces por el susto de sonarse bien la nariz o decir, no, es que definitivamente no me da miedo sonarme la nariz porque tengo dolor, en ese caso sí pueden empezar a incrementar, sorber moco, sorber la mucosidad en vez de sacarla, que sucede en los niños y en los adultos, y después ahí sí vienen las cavidades de senos paranasales, se empiezan a llenar, se llenan de moco, y después con el tiempo se inflaman y ahí viene el dolor y las infecciones posteriores.
O sea, doctora, ¿que no es bueno hacer eso como sorber? O sea, ¿como hacia adentro?
No.
Okay.
No, para nada. Es mejor, claro, imagínate. Te voy a poner un ejemplo básico y lo pongo muchísimo con los pacientes, con los dientes. Tú cuando te lavas los dientes 3 veces al día como mínimo, ¿cierto? Es una higiene oral adecuada. Uno, pues prácticamente si uno dice yo no como, pues tengo los dientes limpios, supuestamente. Pero ¿por qué te haces el lavado de dientes? Para hacer un barrido adecuado de lo que se me haya quedado allí. Es lo mismo que pasa con nuestra mucosa nasal. Nuestra nariz es nuestro filtro de todo. Entonces tú vas en la calle y respiras, pasa un bus lleno de el humo que estás respirando. Eso te quedan los senos paranasales, se quedan tu nariz. Y si tú no te suenas después, pues vas a inhalarlo, te va quedando y empiezan así, partículas de polvo, empieza smog, tú cualquier cosa, y después eso es lo que se va a llevar a una complicación. Partamos desde lo básico. Entonces, ¿por qué no empezar todos a hacer una higiene nasal adecuada desde el momento que nos levantamos? Sonarnos la nariz. La mayoría nos la sonamos la nariz al bañarnos, pero otras personas no lo hacen. Entonces es empezar a poner eso dentro de nuestro chip, que también nuestra nariz es importante hacer esa higiene nasal. Por eso hoy en día hay tantos productos y hay tantas alternativas de prevención para la parte rinosinusal.
Mire, doctora, nos escribe Luis Fernando Quiroz y nos dice, buenas tardes, le pregunto a la doctora, ¿los pólipos nasales tienen alguna cura?
Los pólipos nasales es ya en la parte pues de otorrinolaringología, los doctores los hay operación, o sea, definitivamente es con cirugía. En muchas ocasiones nos mandan los otorrinos, los médicos que dicen, no quiero operar todavía, quiero darle una alternativa diferente al paciente, vamos a una terapia rinosinusal. Y la terapia como la hacemos, como la aplicamos nosotros desde el proceso de rinofototerapia especializado, se puede llegar a desinflamar adecuadamente al paciente. Y al desinflamar puede reducir en un gran porcentaje, pero en realidad la alternativa más adecuada es cirugía y es el diagnóstico por otorrinolaringología.
Bueno, mire, doctora, también nos hacen esta pregunta que me parece muy interesante. ¿El tener rinitis y sinusitis produce mal olor en la nariz?
Claro, el mal olor en la nariz, mal aliento también, porque tú estás todo el tiempo con una mucosidad, inclusive la mucosidad de una sinusitis es prácticamente una sinusitis es un color verdoso, amarilloso, y si tú lo estás y es allí concentrado, entonces esa es una de las sintomatologías más grandes. Entonces es importante en ese caso, vamos a drenar, vamos a hacer un proceso de terapia, vamos a hacer un proceso de desinflamación para sacar esa mucosidad, porque si se va quedando allí, donde se va quedando, cuando tú me hablaste de las complicaciones o de algo más grave, eso es lo que se va, y pues van a cirugías. Hay pacientes, imagínate, que lo llegan a operar hasta 3, 5, 8 veces. Tuve una vez una paciente que ya pues por última alternativa la mandaron a terapia. Pero qué rico que todo fuera en conjunto. Terapia, o sea, la parte del diagnóstico y terapia. Es un conjunto, es el mejor complemento que se puede tener con un paciente y así la calidad de vida es maravillosa.
Doctora Diana, ¿cuál es el examen? Mira, aquí nos preguntan, ¿hay algún examen que pueda hacer para saber qué realmente tengo y qué tratamiento seguir? Porque yo tengo todos los síntomas de las dos enfermedades, nos dice el oyente.
Pues al oyente le digo, lo primero que debe hacer es consultar con un otorrinolaringólogo. El otorrinolaringólogo tiene diferentes sistemas de diagnóstico, pero ya cuando consultan con nosotros en terapia, lo que nosotros hacemos es ayudar, mirar, bueno, cuáles son los síntomas de inflamación, dónde los tiene, cómo está la secreción, y te ayudamos a desinflamar. Pero diagnóstico como tal, definitivamente debe ir al otorrino. El otorrino es bajo una nasolaringoscopia, una fibrolaringoscopia, y ya refieren una radiografía o un TAC de senos paranasales, que es lo principal para poder determinar cómo están esas cavidades, cómo está a nivel de estructura anatómica y cómo está la complicación que está llevando el paciente.
Mire, doctora, que aquí nos hacen una última pregunta. Agradezco a la doctora alguna recomendación para inflamación de mucosa causada por alergia al polen. Las alergias también son un punto importante, ¿no, doctora?, en el tema de todos los problemas nasales.
Claro, claro que sí. En ese caso, pues bueno, para inflamación, lo primero que vamos a hacer, como yo les decía, poner el calor localizado, ¿cierto? Segundo, si usan nebulizaciones, bueno, lo otro, o sea, las nebulizaciones se pueden en ese caso, pero nebulizaciones que no sean con máscara, sino que puedan usar, digamos, si tienen el kit de nebulización, usar solamente el micro nebulizador, el vasito, y solamente poner el vaporcito a nivel nasal. Eso sí, ese vaporcito o la solución salina que van a poner la deben de ser tibiecita para que sea más adecuada y mucho más efectivo. ¿Qué otro? Mirar los alimentos. De todos los alimentos y revisar qué puede estar llevando. Entonces el polen, pues bueno, mirar en ese caso si estás con una inflamación o si ya estás con un tratamiento de base, debes de estar en ese caso con un antihistamínico o un corticoide nasal o algunos descongestionantes nasales que son tópicos y actúan mucho más rápido. Pero es muy difícil decir en este caso, y sobre todo en nivel terapéutico, que yo te diga abiertamente qué es o qué medicamentos, porque cada persona, cada ser humano es diferente, ¿cierto?
Claro. Pues doctora Diana Gudelo, muchísimas gracias por estar aquí en Salud y Algo Más, acompañarnos hoy. Y recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarla.
Bueno, Nati, muchísimas gracias a ustedes. Lástima, es bueno que Caro no ha estado también con nosotros en este programa, que le mandamos un saludo también. ¿Y dónde me pueden encontrar? En YouTube como Doc Moquitos o Doctora Diana Gudelo Urquizo. en Instagram, @TR de terapia respiratoria, Diana Agudelo 09. Así me encuentran en las redes sociales, en YouTube van a encontrar miles, van a encontrar muchísimos videos que les van a ayudar para su vida cotidiana, tipsitos, y sobre todo en Instagram también. Y bueno, la consulta mía que la tengo en Bogotá, Pereira es donde tengo el consultorio, la sede principal, y teleconsulta para Colombia y todo. Y